Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera. Un programa de Jesús Lavajo para Autura FM en el 99.1.
Buenas noches, montañeros, ellas y ellos. Bienvenidos a Campo Base, una hora de radio para la montaña.
I grow too old to dream. I'll have you.
Nos escucháis en directo en el 99.1 de Otura FM o a través de la red de redes en radiotura.es, en campobasefm.wordpress.com, la web del programa. Podéis descargar y escuchar los programas anteriores. Si os apetece poneros en contacto con nosotros, 958-55-9788 o campobase@radiotura.es. En campobasefm.wordpress.com también podéis dejar vuestros comentarios, que seguro tendrán respuesta. Desde el mes de agosto del pasado año tenemos en marcha en la página del programa una encuesta para conocer cómo escucháis Campo Base. ¿Escuchas Campo Base en directo a través del 99.1 FM, en directo a través de radiotura.es, en línea a través de Campo Base FM o me descargo los programas? Tenéis opción de respuestas múltiples y os agradecemos que participéis en la misma. Hoy es miércoles 10 de febrero del año 2010 y emitimos la edición número 33 de Campo Base. Hoy hace un año que emitíamos nuestro primer programa. Fue el 11 de febrero del 2009. Nos gustaría que el programa fuera cada vez más participativo, un punto de encuentro en la frecuencia montañera. Así que si tienes una idea, un proyecto, una queja, una reivindicación, este es el lugar idóneo para que te expreses. Como montañero particular, representando a un colectivo, a un grupo o a un club. No lo dudes, serás bien recibido. En este programa número 33, primer aniversario de Campo Base, tenemos en el personaje una entrevista con Javier Sánchez, director del Parque Nacional de Sierra Nevada. Desde la Atalaya, con Ernesto Dauphin y Julio Perea, hablaremos sobre el resultado de la moción de censura a la presidencia de la Federación Andaluza de Montañismo. Al sur de Granada, fiestas de San Blas en Nieles y la ruta de la floración de los almendros. La montaña, el libro de Agustín Faun, Montaña Injusta. Y para finalizar, Demetio, con el pronóstico del tiempo para el fin de semana y conexión a los refugios guardados de Sierra Nevada, El Poqueira y Postero Alto. Javier Sánchez Gutiérrez, malagueño, nacido en Alozaina en noviembre de 1962, ya nevado desde entonces, ingeniero de montes de profesión, escalador, montañero y alpinista por pasión. Más de 3 décadas de experiencia lo avalan. Desde 1999 es el director del Parque Nacional de Sierra Nevada. Este año se cumple el 10º aniversario de su creación. Hoy tenemos a Javier Sánchez en Campo Base en directo para tomarle el pulso a Sierra Nevada desde la perspectiva de la gestión medioambiental y para conocer también su visión de la montaña y el montañismo. Buenas noches, Javier.
Hola, buenas noches, Jesús.
Bienvenido a Campo Base. Para nosotros es un placer y un honor que estés aquí para compartir tus conocimientos, tu experiencia y todo lo referente a eso que todos amamos y queremos proteger, como es Sierra Nevada.
Pues bueno, el honor es mío. Estoy encantado de compartir este tiempo con vosotros. Y la verdad es que no quiero dejar pasar la ocasión para darte el feliz cumpleaños, ¿no? Un año de programa y darte la enhorabuena por la iniciativa, a ti, a Radio Tura, por este programa que nos une en el sentimiento de la montaña.
Muchas gracias, Javier. ¿Por qué no haces de maestro de ceremonia y hacemos las cosas al revés? ¿Por qué no presentas a la gente que tiene en la mesa en el estudio?
Bueno, pues la verdad es que los conozco muy bien a todos. He compartido con ellos momentos de montaña, momentos de profesión. Están con nosotros Pablo Galdo, agente de medio ambiente del Parque Nacional, del Parque Natural de Sierra Nevada y colaborador de este programa. Antonio Ramos, que es guía pasional del Parque Nacional de Sierra Nevada. Pablo es agente pasional, sin duda, también. para que veáis la palabra pasional como encaja, algunos de los compañeros solían decir, bueno, y que me paguen por hacer este trabajo. Así que, y está también con nosotros Esperanza Jiménez, que además de técnica, compañera de profesión, persona de la Consejería de Medio Ambiente, representante de la Federación Andaluza de Montaña en el Consejo de Participación del Parque Nacional, Parque Natural de Sierra Nevada.
Buenas noches a todos los invitados, entrevistadores, colaboradores. Y bueno, vamos a empezar la entrevista que puede dar para mucho, yo creo que incluso para más de un programa. Porque bueno, tenemos preguntas de que han preparado los invitados, preguntas que hemos ofrecido la posibilidad en un foro de montaña como el de Nevasport, donde los foreros también han formulado sus preguntas para el director. Pero vamos a empezar por una parte que yo creo que es una característica que no todos los directores de parque tienen, que este director es montañero, o sea, era montañero antes de ser director de parque, y eso ya es un punto, yo creo que a favor y una característica muy significativa. Javier, ¿cómo te inicias en el mundo de la montaña?
Pues la verdad es que como mucho de nosotros, es una atracción natural, un instinto que se lleva en la sangre y que desde muy pequeño, en mi caso, pues desde que tenía 10, 11 años, pues se hizo manifiesto, ¿no? Ese querer descubrir al principio en libros o en reportajes de televisión el mundo fascinante de la montaña, de la escalada, de los viajes y que luego poco a poco pude cumplir, ¿no? En principio en las sierras alrededor de mi pueblo y luego poco a poco imaginando cómo eran las montañas más altas sucesivamente hasta llegar a Sierra Nevada, que fue realmente para mí la ventana abierta al mundo de la alta montaña, de la grandiosidad, de la majestuosidad, del hielo, de la nieve, de los grandes desniveles, y que fue lo que luego me ha permitido realmente conocer otras cordilleras de la Tierra.
Javier, porque a Losaina exactamente, ¿dónde está? ¿Dónde se encuentra?
Pues es un pueblo muy pequeñito, en la serranía de Ronda, muy cerquita de la Sierra de las Nieves, del Torrecilla, de los Pinsapares de Junquera, de Ronda, de Tolox. Encima tiene una montaña un poquito más pequeñita, más modesta, que es Sierra Prieta, con algo más de 1.500 metros. Y fue donde hice literalmente mis primeras escapadas, casi. al margen del conocimiento de mi familia, ¿no? Bueno, imagino que a muchas personas el empezar a recorrer las montañas que sea cerca de su pueblo y demás, pues siempre podía ser motivo de preocupación para sus familiares. Ahí fue donde yo empecé a recorrer el monte.
Y desde ese pueblecito de Málaga, seguro que con mucho encanto, llega no sé con qué edad, ni cómo, ni cuándo, pero ves por primera vez Sierra Nevada y ves esa visión de... La primera visión que siempre se tiene, que es desde el Veleta hasta el Caballo, Nevada. ¿Qué recuerdos tienes de aquello?
Pues al principio me acuerdo perfectamente que era... me llamaba muchísimo la atención las dimensiones, ¿no? Imaginar... una montaña de cierta relevancia, aunque modesta, de 1.500 metros, y pasar a 3.500 prácticamente, cuando solamente podía soñarla, la verdad es que me resultaba difícil comprender esas diferencias de desnivel. Y llegué fácilmente a Sierra Nevada porque tenía familiares en Granada y porque enseguida organicé con un primo mío pues una subida, en fin, con medios muy precarios para empezar a desenvolvernos por la nieve. Pues no sé, imagino que con 12, 13 años, no más.
¿Ve ahora diferencias de esa Sierra Nevada que te encontraste a la que hay ahora en la actualidad?
Pues sí, hay muchas diferencias. Yo creo que en general bastante a favor. Hay una diferencia ostensible porque te hablo de los años 70... en donde se produjo un cambio de mentalidad de nuestra sociedad muy importante hacia la protección. Y creo que la realidad actual de Sierra Nevada, con un parque nacional, el más extenso de nuestro país, con un parque natural, con un plan de desarrollo sostenible, con proyectos de conservación, con una, en definitiva, un apoyo social, pues es muy importante para la gestión de este territorio, para la conservación y para buscar proyectos que supongan un modelo de viabilidad de futuro en la relación del hombre con la naturaleza.
Cuando estábamos preparando el programa, Javier nos ha facilitado un historial de montaña que a mí me ha sorprendido. Ya yo conocí algunas de tus expediciones, la del K2 y alguna más, la del Chouyu también recientemente, pero le quiero decir a los oyentes que el historial de montaña es extensísimo, no es vacío, o sea que todo lo que hay ahí puesto tiene contenido y tiene enjundia, vías de escalada, alguna apertura, bueno... daría para otro programa y creo que lo vamos a hacer así. Si a ti te parece, te vamos a emplazar para hacer un programa exclusivamente de montaña. Vamos a dar unas pinceladas, porque de esas primeras correrías en Málaga, de ese montañismo inicial en Sierra Nevada, empiezas ya con el alpinismo y empiezas ya con temas, digamos, pues de más nivel, de más exigencia, de más compromiso. ¿Cómo te vas metiendo en ese tipo de actividades?
Pues tuve la fortuna de contactar con un grupo de personas de la Sociedad Excursionista de Málaga, el Grupo Alpino Pinsapo, personas con experiencia, sobre todo en escalada en roca, y que me introdujeron en el mundo del alpinismo. Eran los tiempos de las camis sexto grado, de los bávaros y de la camisa de franela. Y yo empecé a escalar en el Chorro, gracias a algunos amigos que sigo manteniendo el contacto con ellos, otros desgraciadamente no. Y ellos fueron los que pues me enseñaron y lograron que me cautivara el mundo de la montaña. Luego, con algunos de esos amigos, empecé ya a venir a Sierra Nevada. Y recuerdo de una manera imborrable y muy sentida pues esa primera llegada a Sierra Nevada con un equipo precario pero con muchísima ilusión en el corazón, recorrer toda la vereda de la Estrella hasta el pie de Juego Bolot y ascender gracias a personas que tenían más experiencia que yo la arista hasta la cumbre. Y luego hacer un descenso un poco temerario en aquellos momentos por la cara este, que bueno, fueron unos contactos muy intensos, pero que me descubrieron lo fascinante del mundo de la alta montaña, lo fascinante de nuestra Sierra Nevada.
Javier, y de ahí empieza uno a buscar un nuevo horizonte, si quiere cruzar el charco a los Andes, quiere irse al Himalaya... ¿Qué nos puedes contar brevemente? Porque tienes, ya digo, muchísimas, muchísimas montañas a tu espalda.
La verdad es que mi avance por el mundo de la montaña ha sido muy, muy gradual. De Sierra Nevada enseguida pasamos a los Pirineos y sobre todo a los Alpes, ¿no? Yo, la verdad es que hice mucha carrera de montaña, muchas armas de montañero en los Alpes, que realmente es una cadena formidable, ¿no? Subí al Mont Blanc con 17 años, cuando estudiaba primero de carrera, en el verano de que estudiaba primero de carrera aquí en Granada. Y a partir de ahí los Alpes han sido una constante también en mi vida. He hecho muchísimas salidas, y intentando no solamente ir a los lugares más conocidos, como puede ser el macizo del Mont Blanc o el Cermino, sino intentar descubrir otros macizos absolutamente fascinantes, como puedan ser el de Lesecrant o el macizo del Bernina, o alguna zona de las Dolomitas, de la zona del Pit Badil, en fin. Y de ahí, en los 90, planteamos algunas expediciones a los Andes. Fui un par de veces, una a la Cordillera Blanca, donde tuve la enorme fortuna de subir a una de las montañas más maravillosas, más bonitas de la Tierra, el Alpamayo, por la vía Ferrari, y también a la Cordillera Real de Bolivia, donde pude subir el Inimani, el Huayna Potosí, y ya de ahí el paso natural pues era tratar de llegar a las grandes montañas de la Tierra, subir por encima de la cota 7000 y, por qué no, intentar algún 8000, ¿no? Fui en el año 2000, mi primera vez al Himalaya, al Gasherbrum, en una expedición con un tiempo pésimo, con además un accidente fatal de un compañero al final, cuando ya nosotros nos volvíamos, una persona muy conocida, Félix Iñurrategui, en el Gasherbrum 2. Y después, pues después de esa experiencia que fue muy, muy dura, pues pude también estar junto con otros compañeros en el Yanu, en una montaña fascinante, ya hablaremos de ella, porque yo creo que una de las montañas más duras, más fascinantes de la Tierra, a pesar de ser un 7000. En el K2 también, llegando no demasiado alto, cota 7300 metros. Y finalmente, pues, pude ascender a un 8000 en el Choyu en el año 2006.
Javier, y con toda esa trayectoria, una de las motivaciones que tenemos todos los montañeros es contemplar la belleza de esas montañas, esa naturaleza, entre comillas, virgen, o esos sitios increíbles. Y supongo que poco a poco, o no sé en qué momento, se te va despertando el interés por la protección de la naturaleza, o lo tuviste desde el principio. ¿Cómo te vas metiendo por tu profesión como ingeniero de monte? Siempre has estado vinculado a eso, a la naturaleza, al campo. Pero ¿cómo se te va despertando y cómo llegas a ser director de un parque nacional?
Pues ha sido realmente una trayectoria paralela a mi relación con la montaña, y casi diría que directamente relacionada, ¿no? Quien ama la montaña quiere protegerla, quiere conservarla, y eso se despertó en mí desde que me acerqué a este mundo, ¿no? Aunque la tendencia por cuestiones familiares era que yo hubiera estudiado otro tipo de carrera, pues me decanté por una carrera de contenido ambiental. Había varias posibilidades, al final elegí ingeniería de montes, y a lo largo de la carrera, ya no solamente por los contenidos de los estudios, sino por los contactos con otros compañeros, con otras personas vinculadas al mundo de la naturaleza, al mundo forestal, pues entré de lleno en la conservación, en la gestión de nuestra naturaleza para su conservación y para el desarrollo sostenible. Después de terminar la carrera, tuve la oportunidad de entrar en un momento en el que se creaba la Junta de Andalucía, entonces Agencia de Medio Ambiente, con contratos provisionales, temporales, en esa agencia. Luego estudié unas oposiciones y enseguida, pues, vía concursos, vía las plazas que se iban creando a raíz de la promulgación de la ley 289, una ley valiente, pionera, única realmente en el panorama no solamente nacional sino internacional, la ley que permitió crear el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, pues pude llegar en el año 90, si no recuerdo mal, a la dirección de un parque natural absolutamente maravilloso también, que es el Parque Natural de los Alcornocales. Y allí estuve 8 años. Recuerdo clarísimamente despertarme trabajando en Alcalá de los Gazules a la 1 de la mañana para poder estar aquí en Granada y subir a alguna de las paredes de la sierra, estar en los albergues a las 5, 5 y pico, ¿no? Lo peor era la vuelta, ¿no? Cuando machacado después de alguna pared tenías que meterte 3, 4 horas de coche, ¿no? Bueno, pues el caso es que después de Alcornocales estuve en los servicios centrales de la Consejería, se declaró el Parque Nacional y, bueno, por diversas circunstancias, pues he tenido la enorme fortuna y el apoyo familiar para estar aquí como director del Parque Nacional desde el año 99.
Muy bien, como sabéis todos los presentes y los oyentes, ahora es la época de la floración del almendro y Lola y Manuel nos cantan los tangos del almendro.
¡Oh!
Encuentro la secuencia montañera.
Bueno, y después de este tango de los almendros, seguimos con esta interesante entrevista. Y ahora ya es el turno de nuestro invitado, Antonio Ramos. Buenas noches, Pablo Galdo.
Hola, buenas noches.
Muy buenas
a todos. Esperanza, buenas noches.
Hola.
Pues venga, es todo vuestro.
Empiezo yo. Vamos a ver, Javier, un montañero con la experiencia que nos has estado contando, que no otro día nos contarás más extensamente, ¿qué tiene que aportar a la gestión o qué puede aportar a la gestión de un parque nacional precisamente de montaña?
Pues, hombre, desde luego, un conocimiento de primera mano del territorio, del espacio del Parque Nacional y del Parque Natural. No necesitas que nadie te cuente dónde está un refugio o dónde está una población de Salis Astata o qué pasa con en aquella vereda perdida que llega a un pico determinado, ¿no? Eso es importante. Y, bueno, más importante todavía, si cabe, o tan importante como la anterior, es el sentimiento, la percepción, ¿no? Ese sentimiento de la montaña como espacio de libertad, de soñar, de disfrutar, y que yo creo que lo puede aportar un montañero y que encaja perfectamente con lo que es la filosofía de gestión de un espacio protegido, más concretamente de un parque nacional, ¿no?
Bueno, Javier, yo te quería preguntar, en cuanto a conservación, ¿qué proyectos se están llevando a cabo en Sierra Nevada?
Bueno, eso daría también para otro programa.
Sí, sí. lo haremos.
Porque afortunadamente yo creo que, aunque está mal que lo diga aquí delante de vosotros, pero hay un equipo excelente en el Parque Nacional, en el Parque Natural, tanto de agentes de medio ambiente, de técnicos, de guías, y se desarrollan con muchísimo impulso y con mucha iniciativa, algunas de ellas pioneras, afortunadamente muchísimos programas de conservación y relacionados también con el uso público, con el desarrollo sostenible. En particular, con aspectos de conservación, yo creo que se puede destacar porque a lo largo de estos últimos años ha supuesto un cambio muy importante y un avance tremendo, pues los proyectos que tienen que ver con la recuperación de la flora de altas cumbres, de una flora única, muchas de ellas si desaparecieran de Sierra Nevada desaparecerían de la faz de la tierra y que nos ha permitido logros, yo creo que importantísimos, ¿no? Poner a punto técnicas de propagación de especies de las que hasta ahora se desconocía casi todo, reforzar poblaciones al límite de la supervivencia o, por ejemplo, incluso, aunque parezca mentira, localizar en el siglo XXI nuevas poblaciones de especies que se querían extinguidas o que se desconocían en nuevos territorios, ¿no? También los programas de gestión de fauna, especialmente de gestión de ungulados, de la cabra montés, que aquí en Sierra Nevada tiene la población más importante a nivel mundial, han sido santo y seña de la conservación en estos últimos años, pero no podemos dejar atrás otro tipo de proyectos como pueda ser los de naturalización de las más de 40.000 hectáreas de masas forestales de repoblación que existen en Sierra Nevada, o proyectos que tienen que ver con la restauración de zonas que han sufrido degradación, como por ejemplo los proyectos de recuperación de zonas afectadas desgraciadamente por incendios, ¿no? También los proyectos que tienen que ver con la restauración de hábitats fluviales o con la conservación de la trucha común, la variedad de propia de Sierra Nevada, tienen mucho sentido en el trabajo de todas las personas que desarrollan su labor en el Parque Nacional, en el Parque Natural de Sierra Nevada.
Hay un proyecto también que tiene que ver con el cambio global. Háblanos un poquillo de eso.
Bueno, estamos muy orgullosos de la trayectoria de estos últimos años de Sierra Nevada como observatorio de cambio global, que es la denominación que le hemos dado, ¿no? Estamos siendo pioneros ante la respuesta que tienen que dar los espacios naturales al principal problema que tiene la humanidad, el planeta, en el siglo XXI, que es el cambio global, ¿no? Del que forma parte el cambio climático, aunque realmente la palabra cambio climático está muchas veces mal utilizada, incluso abusada en los medios de comunicación. Bueno, hablamos de cambio global, que es algo mucho más amplio y que tiene que ver con sobreexplotación de recursos, cambios en los usos de suelo, contaminación, especies invasoras, por supuesto calentamiento también, y otros procesos complejos, ¿no? Sierra Nevada es un gran observatorio de cambio global a nivel internacional, fue elegida por UNESCO dentro de un proyecto mundial que se llama GLOCHAMORES, son las siglas en inglés de Global Change in Mountain Regions, cambio global en regiones de montaña, y hoy día ese observatorio se ha consolidado como una experiencia novedosa que tiene que alumbrar ese necesario cambio de forma de trabajar en el futuro. El observatorio tiene, por una parte, un programa de seguimiento a largo plazo de una serie de indicadores de temas biológicos, socioeconómicos. Tiene un segundo gran pilar en lo que es conseguir una herramienta útil de información que nos permita un tratamiento de la cantidad de datos que se van recopilando para convertirlos en eso, en conocimiento útil para los científicos, para los gestores, para los que tenemos que tomar decisiones. Tiene un tercer pilar muy importante, yo creo que el que más, para ensayar proyectos que nos permitan construir capacidad adaptativa, es decir, mayor resistencia, mayor capacidad de recuperación para nuestros ecosistemas ante el impacto del cambio global, mayor resistencia, mayor adaptación para los aprovechamientos de recursos naturales que tienen que ver, que se realizan en nuestra sierra. Y luego, finalmente, un cuarto pilar, que es un foro de comunicación, porque es imprescindible la sensibilización y el encuentro y el debate entre la sociedad, los científicos, los gestores, para que realmente todo esto tenga sirva para el futuro de todos.
¿Y cómo le va a afectar a la evolución de Sierra Nevada?
Pues lo he dicho antes, realmente hay que cambiar la forma de trabajar. Y el Observatorio de Cambio Global de Sierra Nevada es una puerta al futuro, no solamente para nuestra sierra, que punta de lanza afortunadamente en estos momentos, no solamente a nivel andaluz o nacional, sino a nivel internacional, en este cambio en la forma de trabajar. En ese sentido, la formación interna desde agentes de medio ambiente a técnicos, guías del parque, a técnicos de otras empresas, es algo crucial interiorizar en nuestra forma de trabajar ese seguimiento de una serie de parámetros que son muy sensibles y que nos van a alertar sobre las consecuencias del impacto de ese cambio global y conseguir proyectos diferentes huyendo de la rutina para que esos servicios que nos ofrece la naturaleza, hablamos de, en definitiva, no, y no solamente de cuestiones que tienen que ver con recursos o con valores que se pueden medir económicamente, sino con otros muchos que tienen que ver con el bienestar de nuestra sociedad, pues ese cambio en la forma de trabajar es imprescindible. Las experiencias del pasado no pueden guiarnos en el futuro y este ensayo que se practica en Sierra Nevada yo creo que va a ser trascendental, no solamente para nuestra montaña, sino para el conjunto del territorio andaluz y una experiencia extensiva a otros lugares del planeta.
Imagino que todos estos proyectos son muy a largo plazo y tal, y no sé si hay cabida con este nombre o con otro, si en un futuro habrá una estación biológica en Sierra Nevada o una figura así permanente de investigación.
Pues bueno, Sierra Nevada tiene una cosa muy importante y es que tiene al lado Granada, por supuesto, y la Universidad de Granada. La Universidad de Granada es un gran centro de investigación y tiene una trayectoria en aspectos muy diferentes, multidisciplinares, de trabajo de muchísimas de los profesores, de los científicos que allí están, ¿no? Además, la Universidad de Granada ha creado, junto con la Junta de Andalucía, un centro singular, que es el Centro Andaluz de Medio Ambiente, el CEAMA, con el que la consejería tiene ya firmado varios convenios, uno de ellos precisamente para la coordinación científica, algo parecido a lo que puede realizar la Estación Biológica de Añana en ese otro espacio, y que además trabaja activamente en este proyecto de Observatorio de Cambio Global, ¿no? Así que, con matices, pero bueno, ese camino ha iniciado su recorrido y esperemos que se pueda consolidar bueno, con el nombre que sea, Centro Andaluz de Medio Ambiente, Universidad de Granada, estación del Observatorio Global de Sierra Nevada, pero creo que es imprescindible y esta experiencia del observatorio nos ha demostrado desde su creación que es imprescindible en ese cambio de trabajo la conexión estrecha de científicos y gestores y para conseguir realmente una gestión adaptativa. Añadirle además, por supuesto, la implicación y la aportación de la sabiduría popular de la población local. Esos tres vértices tienen que servirnos para que el modelo de gestión futuro sea mucho más útil para la sociedad.
Y este tema musical va dedicado primero a nuestro invitado, Javier Sánchez, por venir y por venirse a vivir al sur de Granada para tener Sierra Nevada como hogar. Va dedicado también a todas aquellas personas que de alguna manera luchan, trabajan y defienden Sierra Nevada. Miguel Río.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Y de nuevo esta semana traemos al programa en la sesión desde la Atalaya la moción de censura a la presidencia de la Federación Andaluza de Montañismo. Y hoy ya tenemos el desenlace. Al otro lado del teléfono está Julio Perea, vicepresidente de la Federación. Buenas noches, Julio.
Hola, buenas noches, Jesús.
Bienvenido al programa de nuevo. Y bueno, ya esta mañana se celebró esa asamblea extraordinaria. ¿Por qué no le dice o no le cuenta a nuestros oyentes cuál ha sido el resultado de esa votación y cómo se ha desarrollado?
Bien, estaba previsto, como así se ha ido anunciando en programas anteriores, que hoy 10 de febrero se celebrara la asamblea para tratar la moción de censura a la presidencia de la federación, y bueno, pues con una asistencia de 22 asambleístas, que supone el 55% del total, pues se ha desarrollado, yo creo que un debate interesante, un debate correcto, sosegado. No hay que felicitarse por el transcurso de la asamblea. Yo creo que se ha demostrado la madurez del asambleísta y la madurez tanto del ponente de la moción como del actual presidente. Y el resultado ha sido, pues, de esos 22 asambleístas presentes, 9 han votado sí a la moción de censura, 12 han votado en contra, han rechazado la moción y un voto en blanco. Con lo cual no ha prosperado, porque, bueno, no ha prosperado realmente porque no se conseguía la mayoría absoluta de 21 votos a favor de la moción. Y bueno, pues yo creo que se ha puesto a prueba la estructura de la federación, se ha puesto a prueba el que, bueno, un recurso que nunca había existido en la FAN, y creo que hay que felicitarse por el resultado, por el desenlace, y también porque yo creo que esto al final lo que da es madurez y le da un empaque, y lo que tiene que servirnos es de una lección de que hay que avanzar a mejorar la federación, y todo ahora, tanto los que han votado a favor como los que lo han rechazado en contra de la moción, pues unirse para conseguir los resultados. Y esto lo vamos a tener muy pronto, que habrá la asamblea ordinaria, en el cual pondremos bastantes puntos de gestión de la federación, y ahí tener también, pues, eso de unir, a ver si podemos aunar esfuerzos en el momento tan importante que tiene la federación, de cara a presupuestos, de cara al programa de actividades, de cara a lo que le logrando, de cara a la reforma de estatutos, que también hemos visto que es necesario reformar y actualizar y dimensionar a la situación actual de la federación, ¿no? Porque yo creo que la situación del año 2005 no era del año 2010, ha cambiado la federación y hay que ponerla al día en cuanto a estatutos y reglamentos se merece.
Muy bien, Julio. Entonces, a partir de este momento, digamos que se vuelve a la normalidad en la federación y, bueno, a retomar actividades que había pendientes, como esa gala del montañismo, esa asamblea, esa aprobación de actividades, y, como tú dices, que ahora ya es el momento de todos los que forman la federación y la asamblea trabajar todos juntos y hasta nuevas elecciones, ya en un procedimiento, digamos, ordinario.
Sí. El lunes tendremos reunión de junta directiva para todos estos temas que se han quedado un poco aparcados en estos 60 días que hemos estado centrados sobre este aspecto de la moción. Tendríamos que prever ya fecha de la asamblea, lugar y también, pues, puntos. Y una de las cosas que también es la gala del montañismo, que se quedó aplazada ahí del mes de noviembre, pues ya comenté en anteriores programas, no fue acertada la fecha porque todavía no se habían cerrado los campeonatos, los resultados del año 2009, pero ya sí podemos ponerlo para premiar a todos los que han tenido un buen año deportivo, que han sido muchos, y también algunas personas que se merecen el reconocimiento, personas que han estado muchos años con la federación, medios de comunicación. Queremos el 10º aniversario de Collado Sur también celebrarlo como se merece esta fecha. Y bueno, pues esperamos que efectivamente vuelva a la normalidad y vuelva a la actividad plena, aunque tengo que deciros que realmente el año, este mes y 10 días que llevamos del año 2010 ha sido frenético, y a esta altura ya tenemos más de 5.500 licencias, que era las que se tenía a final de año, en diciembre, en el año 2007. Estamos un poco sorprendidos por la respuesta y esto quiere decir que hay vida y que está entrando nueva gente a la federación y queremos que se incorpore y que seamos una federación como se merece la montaña, fuerte y que esté entre las mejores de nuestra comunidad autónoma.
Muy bien, Julio, pues te agradecemos como siempre tu participación en el programa y bueno, seguiremos de cerca las actividades y todo lo relacionado con la federación y como siempre decimos desde Campo Base, tenéis los micrófonos abiertos para difundir y para promocionar esto que a todo el mundo no une, que es la montaña y el montañismo.
Muchas gracias y simplemente agradecer a todos los que han estado hoy, a todos los que han asistido, a algunos de Huelva, los asambleístas de Huelva, que hay que reconocer que bien, que es muy importante que hayan hecho ese esfuerzo para estar en un acto tan importante como era la asamblea de esta mañana.
Perfecto.
Gracias a vosotros.
Venga,
adiós.
Hasta otra.
Hasta luego.
Como siempre, la otra parte, el promotor de esta moción de censura, Ernesto Dauphin. Buenas noches, Ernesto.
Hola, buenas noches, Jesús.
Bienvenido de nuevo y bueno, ya hemos estado hablando con el vicepresidente. 22 asambleístas participan, 9 sí a favor de esa moción, 12 no y una abstención en blanco. ¿Qué conclusiones sacamos y cómo se ha desarrollado esta moción de censura, Ernesto, esta asamblea extraordinaria?
Hombre, lo que ha sido el debate de la moción y demás, pues yo creo que ha estado en un tono muy cordial. Se han expuesto las dos versiones por la parte de ambas partes, valga la redundancia. Y bueno, pues yo creo que ha quedado más o menos claro, digamos, los problemas que hay a nivel federativo. Y bueno, yo me quedaría como resumen pues con el compromiso por parte de la federación, que ha habido un compromiso verbal, eso sí, de que bueno, que se va a intentar mejorar, arreglar y bueno, a ver si todos podemos ir a una en la línea de la federación. Eso espero.
Entonces, todo positivo, ¿verdad? Un punto de inflexión, una llamada de atención y buenas intenciones.
Exactamente, en principio hay buenas intenciones, evidentemente seguiremos en la línea de estar ahí pendientes de cómo se van haciendo las cosas, que como se ha expresado esta mañana, de que hombre, de que se hagan de forma democrática, participativa, con consenso, en definitiva, porque a los federados y federadas pues, se les tengan en cuenta, ¿no? Y que bueno, que estamos haciendo censura, pues en cierto modo no caiga en saco roto, ¿no?
Muy bien, Ernesto, seguiremos ese blog que tiene en marcha por una federación mejor, fedamon.blogspot.com, y aquí tienes, como ya le hemos dicho a Julio Perea, el vicepresidente, representando a la federación, y en este caso a ti y a tu blog, que tenéis abiertos los micrófonos del programa para cualquier propuesta o cualquier iniciativa que surja.
Pues muchas gracias, Jesús.
Muy bien, Ernesto, hasta otra.
Hasta luego.
Javier, antes de continuar con la interesantísima entrevista, vamos a hacer un inciso. Supongo que esta sintonía te dice algo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que muchísimo.
A todos.
A muchas personas, a todos, sí. A todos. Que estamos relacionados con la naturaleza, sí, sí.
Nos están reponiendo, ¿eh?
Ah, sí. La traigo por eso, porque hoy se cumple, no sé si fue ayer o antes de ayer, se cumplen los 30 años de la muerte de Félix Rodríguez de la Fuente. y creo que fue un pionero, ¿no?, en el mundo de la conservación y la difusión de la naturaleza. ¿Qué visión tienes tú de Félix Rodríguez de la Fuente en aquella época, que eras mucho más, o no mucho más, sino algo más joven, y que tenía una visión distinta a la que ahora tienes del personaje y de esa serie fantástica del Hombre y la Tierra?
En España, Félix, la verdad es que fue una persona muy importante, abrió camino, ¿no?, con lo difícil que eso es en cualquier parcela de nuestra sociedad. Y fue un personaje que de una forma magistral nos descubrió a todos los entresijos de la naturaleza, más allá de la pura contemplación, ¿no? El comportamiento de los animales, las relaciones de los ecosistemas, nos abrió una puerta que hasta ese momento estaba cerrada para el gran público. Fue un personaje clave para la protección de la naturaleza, para la sensibilización de la sociedad.
Pues ahí quedan esas palabras y ese recuerdo de esos 30 años de ese fatídico accidente. Antes de continuar, le ruego a mis dos reporteros dicharacheros, Antonio y Esperanza, que se acerquen el micro porque lo tienen demasiado lejos, demasiado lejos. Acercaros el micro a vosotros, no vosotros al micro. Y sin miedo, así, Esperanza, vale.
Como la gente de Motril, ¿eh?
Y bueno, continuamos con esta entrevista y el turno de la palabra lo tiene el que quiera preguntar, Pablo Galdo.
Bueno, Javier, yo quería, aprovechando esta afición que despertó Félix en todos nosotros, en Sierra Nevada se está, cada vez va más gente a las altas cumbres de visita, ¿no? ¿Cómo afronta el parque la gestión de este incesante aumento de visitantes a la alta cumbre, sobre todo tan frágil, ¿no?
Pues sí, es cierto, ¿no? Todos los que llevamos subiendo a la sierra desde hace décadas, pues hemos podido comprobar cómo ese mundo bastante más solitario del que podíamos disfrutar en esos tiempos, pues se ha convertido en algunas zonas, en otras circunstancias completamente distintas, ¿no? Bueno, muchos de nuestros oyentes que tienen en la mente la subida, por ejemplo, al Mulhacén desde la caldera, recordarán que pues no hace más de 12, 14 años no existía prácticamente trazos de vereda y hoy día las circunstancias que hay son completamente distintas. ¿Cómo afrontar esto? Pues primero hay que ser consciente de la atracción que supone determinado sector de Sierra Nevada, especialmente el sector Veleta-Mulhacén. El Veleta, pues, por la proximidad del acceso desde la estación de esquí, el Mulhacén porque es la cumbre más alta de la península ibérica, y todo ese sector es el que padece problemas de masificación, ¿no? En otra zona de la sierra, afortunadamente, se puede disfrutar de un mundo completamente, completamente diferente, ¿no? Si te vas a las calderetas entre Bacares y la Alcazaba, seguro que no te encontrarás a nadie. Sierra Nevada, incluso desde antes de la declaración del Parque Nacional, viene afrontando esto, yo creo, con mucha decisión. La Consejería de Medio Ambiente tomó en su momento decisiones valientes, que incluso crearon muchísima controversia, como es el cierre de la carretera de Altas Cumbres. Y se pasó, gracias a ese cambio de mentalidad social a la que me refiero en un principio, pues de ese dudoso honor de la carretera más alta de Europa, desde mi parecer, al orgullo de tener el parque nacional más extenso de nuestro país. La forma de afrontar, en términos sintéticos, pues no puede ser más que seguimiento, y hay un programa de seguimiento de los impactos del uso público en la zona de Altas Cumbres y sentido común. En el principito se decía, pues, que si quieres que te obedezca, dame órdenes razonables, y solamente en base al profundo conocimiento de las circunstancias, de los impactos, pues se pueden tomar decisiones, intentando también, pues, que si tienen algo de impopular, pues que puedan ser comprendidas y explicadas. En cualquier caso, yo creo que tenemos que ser conscientes que en un parque nacional es muy importante, sin lugar a dudas, el conservar la biodiversidad, la geodiversidad, pero también es muy importante la calidad de visita, que es algo que se nos pierde a veces, ¿no? Y cuando alguien se acerca a un parque nacional, trata de llegar a un espacio en unas condiciones diferentes a las que se puede encontrar en otros lugares más próximos al mundo urbano, ¿no? Y el concepto de calidad de visita también forma parte de la gestión del Parque Nacional.
Y esta maravillosa sierra que nos permite hacer muchos deportes de montaña, ¿hay algún deporte o alguna modalidad que pueda estar en conflicto con esta conservación que venimos comentando?
Bueno, yo creo que Sierra Nevada es muy generosa y permite disfrutar a muchísimas personas, por supuesto a deportistas, pero permite disfrutar y dar satisfacción a agricultores, a ganaderos, a científicos, a fotógrafos, a montañeros, en fin, conjugar la satisfacción de intereses a veces muy contrapuestos no es fácil. Y en el caso de los deportes, pues es verdad que existen a veces cuestiones conflictivas. Cuestiones conflictivas que tienen que ver, pues, por ejemplo, con el tránsito de bicicletas campo a través, que sé que es un tema que ha generado polémica y que en un parque nacional no está permitido. No son, hay personas que pueden pensar que las bicicletas no contaminan, pero lo que sí es cierto es que, por ejemplo, las bicicletas de descenso generan muchísima erosión y pueden ocasionar por el tránsito continuo, y no pensamos en el paso de una bicicleta, sino que si pasa una bicicleta y si permitimos que pase una bicicleta, tenemos que aplicar el mismo criterio a todo aquel que quiera pasar en esas mismas condiciones, ¿no? Pues el tránsito en ese mundo cada vez más demandante de naturaleza en el que estamos, con cada vez más personas que llegan a la montaña, pues puede originar efectos acumulativos desgraciadamente importantes sobre nuestra naturaleza. Hay otras cuestiones que también suelen crear cierta controversia, como puede ser, pues, la práctica del ala delta o del parapente, para lo cual se han establecido, pues, algunos puntos de despegue, ¿no? El tema de la prohibición total y absoluta, yo creo que en general no tiene sentido, salvo en casos particulares, pero sí debemos comprender que la regulación es necesaria. La regulación a veces temporal, porque hay determinados momentos que en la naturaleza determinadas prácticas pueden originar perjuicios importantes, o también regulaciones que tengan que ver con determinadas zonas más frágiles o en donde no se puede permitir determinados tipos de práctica o de acumulación de impactos o de actividades.
Y por último, antes de pasar a leer algunas preguntas que hemos sacado de foros montañeros y de esquí, yo quería preguntarte, la edad media del montañero, ¿cuál es? Porque en el mundo del alpinismo mucha juventud no se ve.
Pues sí, es verdad. La verdad es que para quienes practicamos el alpinismo en Sierra Nevada, pues podemos ver cómo a lo largo de los años no hay demasiado relevo, ¿no? Y es cierto que la edad media y el número de personas que puedes encontrarte escalando en la norte de los Machos o en la norte de la Alcazaba, pues es escasa. La verdad es que no hay demasiado relevo en el mundo del alpinismo. Desconozco exactamente si son cuestiones que tienen que ver con la distancia, con la disponibilidad de tiempo, con el grado de compromiso, pero el caso es que no hay mucho relevo generacional.
Con el dinero para comprarse el material.
También, sin lugar a dudas, sí. Sí que es cierto que otro tipo de práctica, como puede ser la escalada deportiva, está abierta y hay muchísimos jóvenes y además con unas condiciones excelentes y que te dejan a veces boquiabierto con las facultades y con el derroche de técnica y de energía. Creo que el gran boom ha sido el mundo del senderismo, donde te encuentras a abuelos, a niños, a padres, a tíos. Y creo que es una manera excelente de disfrutar de la montaña, y la verdad es que es magnífico comprobar cómo cada vez más los senderos de Sierra Nevada y de las maravillosas sierras que tenemos alrededor de Granada, pues son disfrutados por muchísimas personas.
Bueno, pues ahora, como adelantaba Esperanza, vamos a pasar al turno de preguntas de esas preguntas que los foreros de Nevasport. Nevasport es un punto de referencia para el mundo de la montaña y la nieve. En Nevasport hay distintos foros. Nosotros hemos planteado la pregunta o la posibilidad de que la gente hiciera preguntas a nuestro invitado, a Javier Sánchez. Y hay que decir que esa posibilidad se ofreció ayer y en muy poca hora ha habido un montón de preguntas, tanto en el foro montañero como en el de esquí y también una en el de bicicleta de montaña. Vamos a empezar con el de esquí. Yo voy a hacer la primera pregunta y luego, bueno, te pido, Javier, que aunque las temáticas son muy complejas y algunas incluso polémicas, vamos a intentar hacer las preguntas rápido con respuestas concretas, aunque yo sé que habría que matizar muchas cosas, para dar cabida, si es posible, a todas estas preguntas, porque, bueno, la gente ha hecho el esfuerzo y tiene el interés de conocer de primera mano del director del parque qué opina de estos temas. La primera del foro de esquí. ¿Cree que es tan necesario obligar a construir un remonte curvo con el desembolso económico que tiene para la estación de esquí por no tocar unos metros del parque natural?
Pues la pregunta no es cierta. No se obligó bajo ningún concepto. No era parque natural, era la determinación de parque nacional. Y realmente la decisión de construir un remonte curvo fue exclusiva de la estación de esquí. Hubo diversas opciones que se barajaron y había remontes rectos factibles para el desarrollo de esa zona o para la mejor conexión de la zona que querían. En este caso hablamos de que querían conectar, hablamos de Laguna con la divisoria del observatorio.
Antonio A. de José Cádiz. ¿La tienes?
Sí, la tengo. Dice José Cádiz, ahí va mi pregunta. ¿Por qué en otros países existen estaciones de esquí en parques nacionales, por ejemplo, Estados Unidos, Austria, y en Sierra Nevada no se amplía el dominio esquiable porque se invade el territorio del Parque Nacional?
Bueno, también, al igual que la anterior, la premisa que deja caer con la pregunta no es verdadera. Vamos a ver, no sé exactamente si esta persona, cuando habla de parques nacionales, tiene toda la información. Un parque nacional, entendido, como lo entiende la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, que dentro de las diferentes categorías pues tiene un régimen jurídico de protección, es incompatible con una estación de esquí en su interior, completamente. Y Sierra Nevada no es ajeno a esta cuestión. La declaración del Parque Nacional y junto con la declaración, la propuesta de límites fue por unanimidad propuesta en el Parlamento de Andalucía en el año 95 y fue también aprobada y declarada finalmente por unanimidad en nuestras Cortes Generales. Y esa delimitación encerraba completamente la estación de esquí. Fue una decisión completamente democrática y unánime, como vuelvo a repetir. Y para que la estación de esquí pudiera ampliarse, sería necesario, en pleno siglo XXI, descatalogar parte de un territorio de un parque nacional. Vuelvo a repetir. No solamente por la normativa andaluza nacional, sino por la normativa internacional, es completamente incompatible una estación de esquí en el interior de un parque nacional.
Voy a hacerla yo la de Chemo, que la hace con un tono un poquito agresivo, pero bueno, en conclusión lo que pregunta es por qué el Parque Nacional permite que la estación de Sierra Nevada tenga tanta basura y escombro, tanto en la urbanización como fuera de ella.
Bueno, vamos a ver, sobre la urbanización, me consta que se están haciendo esfuerzos importantes por parte del Ayuntamiento de Monachile, que incluso la estación y el Ayuntamiento colaborarán en un consorcio para mejorar el servicio de recogida de basura. Sobre lo que a los montañeros sin duda les chocará mucho en ocasiones, sobre la existencia de basura en el entorno natural de la estación de esquí, sí que puedo comentar varias cuestiones. Primero, los responsables actuales de CETURSA han dado un giro completo al compromiso ambiental de la gestión de la estación. De hecho, forman parte del segundo plan de acción de la Carta Europea de Turismo Sostenible, que es una acreditación internacional europea que tiene el Parque Nacional y el Parque Natural de Sierra Nevada, que la tiene desde el año 2004, fue el primer parque nacional de nuestro país que accedió y que, al igual que hablaba antes del Observatorio de Cambio Global, ha supuesto una cambio en la forma de trabajar del Parque Nacional y del Parque Natural. En ese plan de acción de la Carta de Turismo Sostenible, CETURSA se compromete a realizar sistemáticamente al cierre de la estación y conforme se vaya retirando la nieve, limpieza del Dilar, del Monachil, del San Juan, del Guarnón incluso, porque desgraciadamente el régimen de viento de nuestra sierra hace que a lo largo de todo el invierno cordeles, planchetas, diversos utensilios que sirven para proteger los remontes, pues vuelen y lleguen a zonas donde desgraciadamente verlos en verano no es muy satisfactorio.
Melchor pregunta sobre la bicicleta de montaña, eso ya lo has dejado claro. Su pregunta era cuánto contamina una bici. Está claro que no contamina, pero sí erosiona.
Claro.
Almijara, ¿quién le pregunta?
Yo mismo. Pregunta Almijara, ¿por qué se prohíbe crear en invierno y tras una gran nevada pistas en la zona del parque colindante a la estación de esquí si el sustrato o la nieve desaparece en primavera y no se toca la superficie del terreno? ¿Es una negativa bien fundamentada?
Pues hay muchas veces que cuando pensamos en un espacio natural, en un parque nacional, en un parque natural, creemos que todo es biodiversidad. Y en el caso concreto y particular al que se refiere
Almijara.
Señor Almijara, sí, se refiere sin lugar a dudas al Valle de San Juan y al episodio triste de la prolongación de unas pistas el año pasado. Pues yo creo que hay que dejar claro que no se trata solamente, cuando hablamos de un parque nacional, de proteger la biodiversidad. Es otra forma de entender la naturaleza y de entender la relación del hombre con la naturaleza, de disfrutar de la naturaleza, de una naturaleza sin transformación, sin masificación. Una naturaleza en la que la disposición natural de las cosas, la posibilidad de disfrutar del silencio, de la grandiosidad de nuestros valles, de nuestras cumbres, marca la diferencia. Y eso es un parque nacional. Y el territorio delimitado por el parque nacional tiene que aspirar a ofrecer esa otra opción. Es decir, la estación de esquí tiene su lugar, pero el parque nacional también tiene el suyo. Y tenemos que compatibilizar estas opciones que además vienen dadas por ley.
Aquí hay un escorpión rojo que se plantea por qué en Sierra Nevada no hay colaboración entre estación y parque, sobre todo en verano.
Pues bueno, tengo que reconocer que debería haber más colaboración, es decir, tiene razón escorpión rojo. Creo que se está trabajando intensamente y que este instrumento de la Carta Europea de Turismo Sostenible nos abre nuevas expectativas y creo que en el futuro vamos a poder asistir a una mayor colaboración y a un mayor compromiso mutuo, porque en definitiva es lo que quieren los ciudadanos, que el servicio público que se presta desde el Parque Nacional en sus competencias y en su objetivo y el servicio público que presta la estación de esquí, que también es muy importante, pues sean complementarios y sean útiles a nuestra sociedad.
Ahí están los colaboradores diciendo a quién le toca cuál hago. Antonio, habla del dinero, que es interesante.
Sí, hay una aquí interesante, lo que pasa que no se identifica. Lo mismo es del
escorpión rojo. Es de escorpión rojo también.
Sí. Con su picadura.
Pues pica. Dice, ¿cuándo tendrá el Parque Nacional un presupuesto decente y no la limosna que tiene?
Bueno, no creo que el Parque Nacional tenga una limosna, sinceramente. Que debería tener más presupuesto, pues yo, lógicamente, en mi puesto de responsabilidad así lo reclamaría permanentemente, porque siempre hay mucho que hacer, ¿no? Y muchos desafíos que afrontar. Pero le puedo decir a Escorpión Rojo que el presupuesto de estos últimos años ha superado con creces los 20 millones de euros en aspectos que tienen que ver con conservación, con la mejora del uso público, con el desarrollo sostenible en nuestros diversos municipios y que, bueno, con eso nos ha permitido afrontar muchas iniciativas, como comentaba al principio.
Muy bien, pasamos ahora al foro montañero de Nevasport y empezamos con la pregunta de un colaborador, además del programa, firma en el foro como Alpamayo, y tiene una historia muy interesante, y pregunta para cuándo las lanzaderas adaptadas. ¿Puede haber solución? Y además, que si se puede adaptar algún tramo en el Chorrillo, por ejemplo, desde el mirador de Puerto Molina al Chorrillo. Es una persona que va en silla de ruedas y él siempre intenta buscar recorridos accesibles para él y para gente como él.
Pues la verdad es que tiene toda la razón y es algo en lo que se ha avanzado en estos últimos tiempos, pero que nos queda camino por recorrer. Lo de las lanzaderas tiene toda la razón, y ahora que estamos en un momento en el que se está programando la nueva gestión, es algo que lo tenemos en cuenta y que esperamos que podamos conseguir, porque es imprescindible, y el servicio público que tiene que dar el Parque Nacional, la Consejería de Medio Ambiente, tiene que atender a este tipo de personas. En cualquier caso, sí le puedo decir al Pamayo que en estos últimos años hemos realizado algunas obras importantes, no solamente para la accesibilidad de algunos de los equipamientos, sean aulas de naturaleza, centros de visitantes, sino que además, pues por ejemplo, disponemos de algunos senderos de accesibilidad universal que son maravillosos y que para personas que tienen esa circunstancia, pues pueden acceder perfectamente. Hablamos de dos senderos en el puerto de la Ragua y otro sendero aquí muy cerquita en el canal de las Parteras.
Este forero, antes de que hagan la pregunta, que se están poniendo todavía de acuerdo los entrevistadores, Ángel Briones, Alpamayo, sí, que viene aquí a colaborar y además se ha puesto ya en contacto con vosotros.
Sí, y ha estado con nosotros en viendo todos los senderos discapacitados arriba, o sea que tenemos...
Hay colaboración por parte de los guías del Parque de San Antonio, nos puede comentar mucho con personas con discapacidad, tanto con personas que tienen movilidad reducida como con personas con problemas en la vista o con sordera, en fin. Y creo que esa labor es muy importante y muy encomiable por parte de los guías del parque.
Venga, ¿quién se anima?
Venga, pues dice Pablo Wilhelmi, aunque creo que los refugios son cosas de la federación, yo le preguntaría qué le parece, como montañero y director del parque, que existan esas mierdas plantadas en lo alto, como en el Orrieta, el Refugio del Caballo y el Villaviento. Y aprovecho para decir que es Villaviento, con P, no con V, Villaviento.
Pues ahí hay eso de Villaviento, ahí hay un error el mundillo. Bueno, vamos al tema.
Vamos al tema. Bueno, un tema muy controvertido. La verdad es que se escuchan opiniones muy diversas en este tema, desde quienes quieren disponer de más refugios a lo largo de toda la línea de cumbres, por ejemplo, y algún plan hubo en tiempo que apostaba por esa línea, hasta quienes quieren la sierra completamente limpia. La verdad es que hay muchas cuestiones que, como responsable del Parque Nacional, del Parque Natural, tienes que tener en cuenta a la hora de tomar decisiones. Hay cuestiones también históricas que pueden incidir sobre un refugio como puede ser el Orrieta, y en cualquier caso yo creo que la apuesta del parque desde su creación, incluso desde antes de la declaración del Parque Nacional, ha sido siempre pues ese corazón salvaje del que se ha hablado por parte de algunos compañeros de la federación, muy conocidos por los que estamos aquí, ¿no? Los proyectos de restauración paisajística de altas cumbres con la eliminación de tendidos eléctricos en Loma Púa, o el famoso transformador del cilindro del Veleta, o el remonte de los Campos de Otero, han sido santo y seña, o la remoción de la carretera que llegaba hasta la misma cumbre del Veleta, ¿no? Creo que en el caso particular de los refugios, cada uno tiene su historia específica. En el del Caballo tenemos previsto actuar para recuperar, en la medida de lo posible, la morrena de la laguna del Caballo y trasladar ese refugio a otro lugar. Y en el Orrieta se ha actuado ya con labores de limpieza y cierre de la parte interior del refugio que está en la montaña. Quedará la parte exterior que vamos a acondicionar como refugio vivac. Y hay otros refugios que también generan polémica, ¿no? Hay quienes piensan que Carihuela y Caldera sobra, otros que deberían hacerse más grandes. En fin, en cualquier caso, trataremos de buscar un equilibrio y que por la vía de la participación y del consenso llegar a medidas de gestión que sean buenas para conservar la sierra.
Ese tema de los refugios también daría para varios programas y para un debate que yo creo que podríamos un día plantearnos e intentar llevar a cabo. Pincho, bueno, ya también plantea un tema que ya he explicado suficientemente, el de la limpieza y la recogida total de los residuos en las zonas de la estación y limítrofes, y además nos manda un saludo desde Castillo de Jaca, o sea que nos escuchan y nos leen desde lejos. Paul Granada, este es muy concreto, ¿quién lo lee? Pablo, lee Paul Granada, o te lo leo yo que lo tengo aquí.
Léelo tú, venga.
Dice que le preguntaría a ver por qué gastan tiempo y dinero en tirar abajo las corraletas que utilizamos cuatro chalados y a la vez ponen autobuses para que un montón de gente suba a Sete Laguna a comer una paella.
Hombre, a Sete Laguna es difícil ir a comer una paella, pero bueno. Bueno, es lo que comentaba antes, ¿no? Hay opiniones para todos los gustos. No sé a qué corraleta se refiere.
Hemos supongo tirado... que será a lo mejor de la Laguna de la Mosca o alguna de estas que están en esos entornos, ¿no?
No, no tengo conocimiento que corraletas en la Laguna de la Mosca o en la en Siete Lagunas se hayan tirado. Quizás se pueda referir a la Casilla de los Rojos en la subida desde el Postero Alto hasta el puerto de Trevélez, no lo sé. En fin, el caso es que sí es verdad que el programa de restauración de altas cumbres ha eliminado algunas construcciones completamente fuera de uso, a veces algunas con problemas incluso de seguridad, intentando pues eso, recuperar la grandiosidad de la montaña en los lugares en donde la huella del hombre ha dejado heridas, ¿no? En cualquier caso, en fin, es un tema que se puede comentar en otras ocasiones con más detalles.
Edu Dragón, ¿quién lee Edu Dragón? Esperanza.
Aquí va una técnica. Dice, me gustaría preguntarte por el tema de los pinos que hay en la olla del Portillo, pues están todos atacados por alguna enfermedad y da la sensación de que no se hace nada por conservarlos.
Bueno, el tema de los pinares es un tema que da también para mucho, ¿no? Hay más de 40.000 hectáreas de pinar de repoblación en Sierra Nevada. Cuando uno ve la fotografía aérea del año 56-57, la primera que se hizo por parte de los americanos, pues se puede llevar una sorpresa y en la página web de la consejería se pueden consultar algunas de estas imágenes, ¿no? Una sorpresa porque la sierra estaba completamente deforestada en muchos lugares, ¿no? Esos pinares de repoblación cumplieron una función, protegieron el suelo frente a la erosión, crearon unas condiciones que ahora, como gestores de un espacio natural, tenemos la responsabilidad de hacer evolucionar para que sean, desde el punto de vista de la calidad de albergar flora y fauna, mucho mejor y desde el punto de vista incluso de prestar servicios a la sociedad en forma de diferentes aprovechamientos. Sin embargo, los pinares pues padecen los efectos, pues por ejemplo, del cambio climático. Procesionaria, que es una de las plagas que está cada vez más presente en determinados lugares de Sierra Nevada, alcanza cotas que antes no alcanzaban. O efectos a veces de daño y nieve en masas de pinar en cota excesiva fuera de estación, pues también. Nuestra responsabilidad y lo que estamos tratando es de hacer que esas masas con proyectos de naturalización y diversificación sean más fuertes, más resistentes en el futuro frente a agentes agresivos como pueden ser incendios, como pueden ser plagas, enfermedades, etcétera.
Vale, me voy a tomar yo la palabra y le voy a pedir a mis colaboradores, bueno, lo quería hacer Esperanza, que lo tome. Lo que vamos a hacer es nombrar a la persona que hace la pregunta y sintetizar un poco esa pregunta. Entonces, Alquelo, si quieres la haces tú o Antonio, la de Alquelo, en líneas generales, ¿qué es lo que pregunta?
Pues en líneas generales este hombre...
Antonio, ponte al lado del micrófono.
Perdón. Dice, da las gracias por la oportunidad y pregunta por el desmantelamiento o la construcción, si hay algún proyecto de desmantelamiento de las construcciones, instalaciones, estructuras que hay en la cima del Veleta.
Pues sí, yo estoy muy convencido de que ese es un proyecto muy importante, es emblemático porque además una cumbre como el Veleta, que es santo y seña, un icono para Sierra Nevada, para la ciudad de Granada, para Andalucía, no puede permitirse estar como está. Y en ese sentido llevamos tiempo trabajando, se han acometido algunas actuaciones, fue emblemático el momento de retirada del asfalto en la misma cumbre del Veleta, y vamos a seguir y estamos trabajando para que las antenas, más de 10 antenas que existen en la cumbre y una antigua edificación de la universidad, puedan retirarse a otros lugares, de tal manera que esa cumbre tan fantástica, que además es frontera de esa otra Sierra Nevada, frontera del Parque Nacional, de esa Sierra Nevada grandiosa cuando te asomas a la cara norte, al Valle del Guarnón, pues pueda tener otro destino y otras circunstancias diferentes de las que tiene hoy día.
¿Quién le toca? Vamos compañeros, que se nos va el tiempo.
Aquí hay un montañero que en invierno quiere subir al Veleta, a la Carihuela, a la Elorrieta, a pie, sin que ningún escalador se lo lleve por delante. Entonces pregunta que cómo se puede compaginar la actividad del esquí con la del montañero sin que haya riesgo de accidente.
El moscatero inhóspito.
Pues la verdad es que subir al Veleta desde la olla de la Mora pues conlleva aceptar que lo haces en el entorno de una estación de esquí y que, aunque puedes hacer buena parte del recorrido casi sin atravesar pistas, sí que alguna es inevitable que la atravieses. Yo creo que la estación de esquí, que está en ese lugar desde el año 66, pues es difícil que nos podamos plantear hacer una subida distinta, ¿no? Vuelvo a repetir, la estación de esquí tiene ese lugar, tenemos que respetarlo, hacer que sus compromisos ambientales sean cada vez mayores, pero hay que aceptar pues que está ahí. Si queremos subir a Sierra Nevada sin tener que cruzar otras pistas, afortunadamente disponemos de muchísimos otros lugares, otras vertientes, otros picos por donde poder realizarlo, pero hoy día hay que aceptar que subir desde la Hoya de la Mera hasta el Veleta supone atravesar alguna pista de esquí.
Pablo Galdo. Pregunta a Rotabato por el caos que se produce todos los fines de semana en la Hoya de la Mora. Y pregunta si no se podría obligar a la gente a dejar el coche en el parking y subir andando o en un bus preparado
para... En ese sentido, y matamos dos pájaros de un tiro, Juan me dice, ¿para cuándo la remodelación de la Hoya de la Mora, el Mojón del Trigo y la zona del Parador?
La verdad es que somos muchos los que llevamos una espinita clavada desde hace muchos años con la Hoya de la Mora, tengo que reconocerlo, ¿no? Y es uno de los retos y de los desafíos pendientes. Yo creo que un parque nacional, una sierra como la nuestra, una ciudad como la nuestra, merecen un lugar de la Hoya de la Mora más digno de lo que es ahora mismo, ¿no? Y hablamos ya no solamente de aspectos que tengan que ver con cuestiones paisajísticas, sino incluso con algo incluso más importante como es la seguridad de las personas, ¿no? Hay recientemente un protocolo firmado que ha venido a culminar un trabajo pues que se inició en el año 2001. La verdad es que llevamos mucho tiempo tratando de aportar soluciones que puedan ser viables y que sean aceptadas por los diversos organismos e instituciones que tienen que ver con la Hoya de la Mora. Hablamos de CETURSA, hablamos de la Universidad, hablamos del Ayuntamiento de Monachil. Ese protocolo creo que será la puerta abierta a un futuro completamente distinto, donde se pueda disponer de un centro de visitantes, de una galería comercial integrada en ese centro de visitantes y donde pueda haber un lugar de ocio con todas las medidas de seguridad, con todas las medidas ambientales para los no esquiadores que se acercan a Sierra Nevada. La gestión actual de la carretera, pues es verdad que en determinados fines de semana donde se produce una acumulación tremenda de vehículos y donde tiene nieve que estrecha la carretera, creo que debería mejorarse sin lugar a dudas porque entramos en cuestiones incluso, vuelvo a repetirlo, de seguridad y de orden público que deben tenerse muy en cuenta.
A ver, Pablo o Antonio, hacer la pregunta.
Venga, yo hago una y ahora Pablo hace otra muy interesante. Este Andrés P., bueno, ha hecho varios comentarios, pero yo los doy por contestados ya y por no alargarnos mucho. Hay uno que sí es muy interesante. ¿Existe algún plan para establecer un sistema de advertencia en los distintos puntos de acceso al parque a los visitantes inexpertos y muchas veces inconscientes que a la postre eviten muchas situaciones de riesgo y accidentes?
Sí, la verdad es que desde hace ya tiempo hay un programa que se llama Sierra Nevada para vivirla seguro, que es un programa que se inspiró en una experiencia que se desarrolló desde hace más tiempo en el Pirineo, pues venimos desarrollándolo en nuestra sierra, en colaboración con la Federación Andaluza de Montaña. Gracias a ese programa, en una serie de fines de semana, periodos vacacionales, puentes al año, diversas personas que están situadas estratégicamente en los lugares de mayor afluencia, hablamos de Hoya de la Mora, hablamos de los refugios guardados de Sierra Nevada, hablamos de Vereda de la Estrella, hablamos de Trevélez, en fin. Gracias a ese programa, muchísimas personas, y seguro que algunos de los que nos escuchan han sido entrevistados, pues son orientadas, son entrevistadas, incluso a veces aleccionadas sobre cuestiones que tienen que ver con el equipo, con el material, con las previsiones meteorológicas, con la dificultad de los recorridos por parte de estos montañeros que gracias a esta iniciativa del Parque Nacional y con la colaboración de la Federación, pues se disponen en estos lugares estratégicos.
Esperanza.
Mira, voy a leerte aquí de uno que se hace llamar Voy para Arriba, que ha tenido una mala experiencia en la Sierra Nevada almeriense. Dice que subió andando a la Polarda, que por el sendero señalizado casi le atropellan 5 motos de cross, y cuando llegó al refugio se encontró 2 4x4 aparcados en la puerta y observó que estaban haciendo una barbacoa en el interior y que las cadenas que cortan el acceso estaban reventadas. Entonces se plantea que quién y cuándo se vigilan los accesos al parque.
Bueno, De eso Pablo nos puede contar unas cuantas cosas. Sí, sí.
La omnipresencia todavía no la tenemos.
Sí, 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 es difícil. Sierra Nevada es una montaña muy abierta, con muchísimos carriles por todas partes que llegan hasta lugares muy altos. Y es verdad que por mucha vocación y por mucho personal que tengas, nunca puedes llegar a todos lugares, como dice Pablo, y en todo momento, ¿no? El caso del carril de las altas cumbres almeriense también es un proyecto pendiente y que esperamos que en los próximos años se pueda desarrollar porque está prevista una regulación. En cualquier caso, el tema de las motos es un tema absolutamente complicado. Y aunque reconozco que ha habido avances en los últimos años, sí es cierto que nos enfrentamos a personas a veces con muy escasa consideración ambiental y que tienen un poder para transitar por lugares que son imposibles de recorrer rápidamente, y se han realizado, tengo que decir, servicios conjuntos con el Seprona, a veces incluso con el helicóptero de la Guardia Civil y con personas en distintos lugares y por distintas entradas para poder realizar una acción ejemplar. Y yo creo que eso poco a poco va dando resultados y hoy día, pues bueno, afortunadamente el ver moteros por la Silleta de Padul, por el Trevenque, por los Alayos, pues cada vez más difícil. Aún así hay desaprensivos que de vez en cuando nos dan algún disgusto.
Bueno, pues ya vamos a ir terminando. Todavía nos quedan algunas preguntas, pero casi se han contestado todas. Lo que sí quería es agradecer también a Prunella Colari, que, bueno, sabéis quién es Prunella Colari, ¿no? El nombre, creo, científico del acentor alpino, ¿no? ¿O qué? Hombre, es que ya el acento alpino ya es una persona, va a ser Nevada. Que ha preguntado también por los refugios, a José M., que también ha preguntado por el tema de los albergues, la zona de la Yalamora, a Frankie, que también pregunta por la procesionaria, los pinos, que también se ha aclarado, Barragán, que hace una exposición muy extensa sobre el tema de los refugios y cómo debería ser, y para terminar, del foro de bicicleta de montaña, Farnit pregunta, que es un tema que yo desconozco, no sé si el parque ha tenido algo que ver en la suspensión de la prueba de Sierra Nevada límite de mountain bike, que se modificó el recorrido y ahora se llama la Sierra Nevada Límite Road.
Bueno, vamos a ver. Por lo mismo que he comentado antes, cuando hablábamos de las pistas por el San Juan, la relación del hombre con la naturaleza en un parque nacional tiene que ser necesariamente distinta. Y se entiende que no es compatible con los objetivos de un parque nacional pruebas multiaventuras, pruebas deportivas, que puedan incidir sobre este territorio. El caso de determinadas pruebas que por su carácter tradicional, porque realmente transitan por espacios que no suponen excesivo impacto, pues algunas de ellas se han recogido en el plan rector de uso y gestión para que puedan seguir realizándose, pero no hay posibilidad de apertura a nuevas pruebas de este tipo en el Parque Nacional. Entendemos, ya te digo, que la relación del hombre con la naturaleza tiene que ser distinta y estamos abiertos a otro tipo de actividades, como puedan ser marchas populares, pero sin ese carácter multitudinario y competitivo que puedan tener algunas pruebas.
Muy bien, creo que hemos tocado muchísimos temas. La entrevista ha sido interesantísima, Javier. La experiencia creo que positiva, la de los foreros, las preguntas de los foreros, podríamos repetirla con una asiduidad determinada, porque salen temas interesantes y además se le toma el pulso a lo que la gente o los usuarios, ¿no? Que vosotros habláis en esa terminología, los usuarios del parque, en este caso montañeros y gente de bicicleta de montaña, incluso esquiadores, ¿qué problemática o qué aspectos ven más interesantes para mejorar siempre la gestión y el uso de este parque nacional? Le agradezco a nuestros entrevistadores, a Esperanza, a Pablo y Antonio, su presencia y a ti, Javier. Espero que te haya encontrado a gusto y que vuelva otro día tranquilamente, ya como solamente montañero, porque hoy, bueno, hemos aprovechado esta coyuntura de las preguntas que han surgido sobre la marcha en apenas 24 horas y que nos cuentes todas tus aventuras, toda tu forma de ver la montaña y entender el alpinismo, Sierra Nevada y el Himalaya.
Pues muy bien, para mí ha sido un placer y efectivamente he estado muy a gusto aquí entre colegas y compañeros y montañeros. Así que contad conmigo y, en fin, enhorabuena por tu programa, Jesús, y ánimo.
Muchas gracias y Charlie Parker visita Campo Base.
Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Buenas noches, Rafa Gam.
Hola, buenas noches, Jesús. ¿Qué tal?
Bienvenido a Campo Base y bien hallado en al sur de Granada. Rafa, la semana pasada empezábamos tu primera sesión, inaugurábamos y nos recomendaban las fiestas de San Blas en Nieles. ¿Cómo han ido esas fiestas?
Sí, efectivamente, muy bien. Hemos estado el fin de semana en este pueblo, Anejo de Cástaras, y muy bien. Ha sido un reencuentro con amigos, ¿no? Con mi amigo Ángel Bañuelos, presidente de la Asociación Cultural. Y bueno, el sábado una comida a mediodía, ofrecida por los mayordomos, estuvimos allí junto a la iglesia. Luego dimos un paseo por las eras y asistimos también a la tradicional procesión del santo, ¿no? Una cosa sencilla, en realidad, Jesús, no es una cosa de grandes masas. Pero bueno, la gente de Nieves se junta en esta ocasión, ¿no? Y es un acto íntimo, ¿no? Y bastante bonito, ¿no? Luego fue el tradicional reparto de lazos. y bueno, pasamos un día bastante bueno en Nieles, ¿no? Y en la zona también, en Bérchules y Jubiles, ¿no?
Ajá. Allí estuviste además tomando declaraciones, hiciste una entrevista a los implicados y estuviste dentro de la fiesta. Si quieres pasamos a escuchar esas declaraciones en directo y ese ambiente que allí viviste.
Bueno, queridos oyentes de Campo Base, tal y como prometimos, estamos esta tarde en la iglesia de Nieles, estamos viviendo la fiesta de San Blas y con nosotros tenemos a Ángel Bañuelos, presidente de la Asociación Cultural de Cáceres y Nieles. Y cuéntenos, Ángel, ¿qué está pasando ahora mismo?
Bueno, pues ahora están guardando el santo en la iglesia, lo van a colocar en el altar y el santo que es San Blas pues tiene un grupo de lazos de cintas de seda, que son las cintas de San Blas, los listones que se llaman popularmente, y que tiene la propiedad de que quien adquiere uno de ellos pues le cura los males de garganta durante los crudos inviernos de Nieles.
San Blas, que es patrón de Nieles, de este pueblo, ¿no?
Es copatrón junto con San Bartolomé.
¿Y cómo se celebra San Blas? ¿Cómo habéis celebrado este día?
Bueno, pues es una fiesta muy muy sencilla, es una fiesta que se basa en la procesión, la misa, la banda de música y luego a la noche pues verbena, y a todo eso se une pues una comida popular que se hace en la plaza.
Y para la gente que no conoce Nieles, ¿qué podría decir? ¿Dónde está Nieles? Es un pueblo de la Alpujarra, pero creo que la gente no conoce. Cuéntanos algo, por favor. Bueno,
Nieles está situado en una zona bastante aislada de la Alpujarra, entre lo que es la Alpujarra Alta y la Alpujarra Media. Está justo debajo de la localidad de Jubiles como punto de referencia y pertenece al Ayuntamiento de Cáceres. Para acceder a Nieles, pues la ruta mejor es llegar por al sector Vizcón y pasar el pueblo, se toma dirección al Mejijas y de allí Cáceres. Y entonces, bueno, es un lugar bastante desconocido por la incomunicación que ha tenido y que sigue teniendo pues de tiempos inmemoriales, ¿no? Con lo cual también tiene sus ventajas.
Bueno, ya sabes que nuestros principales oyentes son montañeros, ¿no? Les gusta mucho la montaña, la aventura. ¿Qué podemos encontrar en Nieves? ¿Qué les recomendarías? ¿Se puede ir a excursiones, hay rutas? Cuéntanos un poco.
Pues sí, la verdad es que al encontrarse situado en la Alpujarra y en lo que son la ladera sur de Sierra Nevada, pues hay numerosas rutas de montaña. Por Nieles pasa la ruta medieval, que se inicia en Portugos y que termina en Jubiles, y pasa también el GR-142, y muy cerca de Nieles pasa también el GR-7. A eso se unen pues multitud de caminos rurales, de caminos medievales, de caminos tradicionales que forman parte de la historia de Nieles.
Sí, también creo que en Nieles es una actividad cultural importante, y aquellos que estén interesados en esta zona, ¿cómo se pueden informar? ¿Le podemos dar alguna pista, una página web? No sé,
coméntame. Sí, bueno, hay un...
Bueno, en este momento están despidiendo a San Blas todos los habitantes de Nieles, que han venido a la fiesta. Están aplaudiendo, acaba la procesión. Estamos en directo para Campo Base de Radio Tura y Ángel nos va a comentar algo más sobre Nieles, por favor.
Sí, bueno, tenemos una asociación cultural, la Asociación Cultural de Cáceres y Nieles, que se constituyó hace 5 años. Bueno, nos estamos dedicando fundamentalmente a la recuperación de la historia, las tradiciones. Hemos editado diversos libros, uno de memoria oral, que es una recopilación de todo lo que es la tradición oral, copla, romances, canciones de rueda y comba. Editamos también un libro que lo escribió Nicolás García Mezcoa, un castareño, en el que se recoge la vida diaria de Cáceres y Nieles sobre los años 40 del pasado siglo. Y a estas publicaciones hay que añadir unos cuadernos culturales en los que tratamos de recoger la historia de Cáceres y Nieles a través de la documentación que hay en los archivos históricos, como el Archivo Histórico Provincial, el Archivo de Simancas, etc.
Toda esta información creo que se puede encontrar en una web, ¿nos la puedes decir, por favor? Sí,
la web es muy sencillo, con que se ponga en Google o en cualquier buscador Asociación Cultural de Cáceres y Nieles, automáticamente nos aparece en primer lugar. También se puede entrar a través de un portal que es laalpujarra.org, que es un portal que recoge esa página junto con la de Nieles, la de Cáceres, la de Tímar y la de Lobras.
Muy bien, pues muchas gracias, Ángel. Agradecemos estas palabras que nos hables de este pueblo tan maravilloso y creo que nos tenemos que dar un poco de prisa para coger alguno de los lazos del santo, ¿no? Muchas gracias.
Nada, gracias y bueno, invitamos desde aquí a todos los oyentes a que visiten esta pequeña, recóndita y bella localidad de la Alpujarra que es Mieles.
Muchas gracias, Ángel. Pues ya lo sabéis, Mieles es un sitio a descubrir en la Alpujarra para todos nuestros oyentes de Campo Base. Hasta pronto.
Rafa, ahí queda el documento de esa fiesta de San Blas en Mieles. Y ahora, ¿qué nos traes para esta semana?
Sí, sí, bueno, yo antes de nada me gustaría agradecer de nuevo a Ángel Bañuelos, ¿no? Y creo que lo que ha contado es bastante ilustrativo, ¿no? Y a invitar a toda la gente a que conozca esta zona desconocida. Pues bueno, Jesús, ya vamos a hablar de un nuevo tema, ¿no? Hay muchas cosas que hacer por la Alpujarra, por este al sur de Granada. La propuesta para los próximos días es una propuesta sencilla, ¿no? Es una sencilla pero extraordinaria, porque es asistir a un espectáculo natural, una cosa que pasa desapercibida muchas veces y que la naturaleza nos ofrece en esta época. Es sencillamente la floración de los almendros. Tenemos por aquí el Valle de Lecrín, tenemos en la Alpujarra unas zonas, muchas zonas cubiertas de almendros, un árbol muy humilde, pobre, que sin embargo en estas fechas de febrero pues despliega todo su esplendor, ¿no? Entonces yo quería proponer a los oyentes un paseo por la zona de almendros, sobre todo de la Contraviesa. La Contraviesa, no sé si conoces, bueno, seguramente, Jesús, la Contraviesa es una pequeña cordillera perteneciente también a Sierra Nevada que corre paralela entre el río Guadalfeo y el mar Mediterráneo. Y más o menos son, sobre todo, su configuración es de lomas onduladas cubiertas de viñas y de almendros. Entonces la propuesta sería recorrer estos días la comarca. ¿Qué te parece?
Muy interesante. ¿De dónde partiríamos? ¿O tiene algún pueblo concreto que podamos hacer una parada, un sitio donde comer?
Uh-huh. Sí, en efecto, Jesús. La verdad que ver almendros en flor pues es una cuestión bastante simple aquí en la provincia de Granada, por ejemplo en el Valle de Lecrín. No obstante, creo que la mayor concentración de almendros es esta zona de la Contraviesa. Yo propondría a los oyentes un par de rutas, ¿no? Sobre todo partiendo desde Albuñol. Habría dos opciones, una Albuñol, Albondón hacia Cádiz, Albuñol-Cádiz, es decir, subir hasta la cota 1000 y 1200 y bajar hacia Cádiz, es ahora mismo una zona en la que se está produciendo la floración. Podemos decir que en esta zona los almendros han estallado y están por la cota 900.000. Y la otra opción sería Albuñol-Sorbilán-Aza del Lino, al paraje de la Aza del Lino, es decir, hacia Poniente. En realidad, recorrer las carreteras de la Contraviesa, los municipios Sorbilán, Polopos, Cádiz, Albuñol, Albondón, pues en cualquier sitio vamos a encontrar una ladera llena de almendros con sus flores resplandecientes, ¿no? Entonces, pero básicamente el punto de partida puede ser Albuñol y subir hacia las cotas altas de la Contraviesa. Luego, básicamente, pues que cada uno que escoja el sitio en el que parar, en el que hacer sus fotografías y, bueno, pues disfrutar, comer, por ejemplo, en el campo, ¿no? La verdad que ese es el momento, ¿no? Yo creo que es el momento de disfrutar de este espectáculo. Es una cosa efímera, apenas un par de semanas más y después se habrá acabado todo.
Rafa, ¿y en tu blog tienes ahora mismo algo en relación a esta floración? ¿Tienes fotos? ¿Tienes esas sugerencias que nos estás haciendo de itinerario?
Sí, efectivamente he hecho una entrada en el blog que podéis encontrar en la página de Campo Base, un enlace al sur de Granada, y he hecho una entrada, explicando un poco el itinerario que se puede recorrer y en el que hay a su vez enlaces para ver fotos. De hecho, la foto de entrada que los oyentes que puedan entrar, que quieran entrar en el blog, van a ver es una vista sorprendente de las lomas de Albondón con los almendros de flor y al fondo Sierra Nevada con el Mulhacén nevado, ¿no? Es una estampa única, creo que muy desconocida, que aquellos que transiten por la zona pues la van a ver en estos momentos. Pues ya te digo que pueden entrar en el blog y encontrar una entrada en la que se habla un poco del tema, ¿no? Y nada, invitar a todos los oyentes a hacer este paseo por la Contraviesa.
Muy bien, Rafael Gán, al sur de Granada, una propuesta muy interesante. Y la semana que viene seguimos esperando tus consejos, tus rutas y tus pueblos magníficos de la Alpujarra, la Contraviesa y la Costa Granadina. Un saludo y buenas noches.
Venga, muchas gracias, adiós, buenas noches.
Al sur de Granada, con la sierra por hogar, podrán vivir al fin. Cambiar el ritmo, con las manos trabajar, y al sur de Granada va.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
La montaña, por Virginia Gil Suárez.
Alcanzó Maestri la cima del Cerro Torre. Subió Cesén por la cara sur del Lhotse. Se le trató a Bonatti injustamente en la conquista del K2. Han existido fraudes intencionados a lo largo de la historia del alpinismo. La historia de las montañas y de los hombres y mujeres que las escalaron está llena de injusticias, de polémicas, de engaños y anécdotas de todo tipo. Y la pregunta es, ¿son injustas las montañas?
Más que injusticias, yo digo que son problemas, pequeños problemas que surgen a veces en rencillas, hasta entre montañeros unos y otros, porque nos queremos todos muchos, pero siempre pueden surgir rencillas. Y esto es lo que yo me he propuesto escribirlo, y creo que ha gustado mucho, porque es un libro que hace poco que ha salido y también me has dicho que está a punto de agotarse ya.
Y es que Agustín Faus, al que acabamos de escuchar, ha publicado 34 libros en su dilatada vida. Con 80 años me cuenta que su abuelo era un pastor que dejó Andorra y se pasó andando a España y se quedó para siempre. Agustín Faus, que nació en Barcelona, está unido permanentemente al mundo de la montaña. Con Barrabés Editorial ha publicado, entre otros, la historia del alpinismo en 2 tomos y tiene en mente el tercero, de la época actual. Ahora, con Montañas Injustas, también de Barrabés Editorial, muestra la historia de los contactos de los hombres y mujeres con las montañas. Dice que está plagada de injusticias, de acontecimientos que no salieron bien o de hechos que se desgajaron de un plan que, aunque al principio fuera perfecto, luego tuvo algún fallo.
Los hombres injustos, los hombres. De las mujeres no hablo porque he visto pocas mujeres injustas en la montaña. Pero los hombres son los que, de motu propio o así, sin darse cuenta, hacían pequeñas injusticias. Yo creo que es esto.
En el primer capítulo de Montañas Injustas, Agustín Faus habla de 3 grandes amigos, 3 grandes alpinistas, 3 grandes destinos. Gastón Rebufat, Leonard Terré y Luis Lachenal. A todos ellos les conoció.
Sí, con quien tuve más amistad fue con Gastón Rebufat. Y con Leonard Terré también tuve un buen trato cuando estuve en la escuela de Chamonix. Y cuando el otro ya un poco menos, le vi por allí, le hablé un poquito con él, pero no sube tanto. Pero con Gastón Rebufat sí, porque además Gastón Rebufat estuvo varias veces, pero la primera vez que fue a España, fue a Madrid, yo entonces vivía en Madrid, y yo tuve la satisfacción de conocerle, ayudando a preparar sus películas y sus cosas para las charlas que tenía que dar. Y luego, después de eso, le dije, oye, ¿te gustaría conocer un poco las montañas de aquí? Y ella me dijo, oh, me oí, estás interesado, je pas beaucoup de temps, me jugo de ça. Y entonces yo dije, pues mañana, si quieren, nos vamos a la Sierra del Guadarrama. Y nos fuimos a la Sierra del Guadarrama. Y nos fuimos a hacer una escalada muy sencilla, que casi nadie conoce, que se llama la Peña Blanca de Pinares Llanos. Y le gustó mucho. Y luego le dije, y ahora, después de la escalada, si quieres, te voy a llevar a un sitio que te gustará. Pero no le dije lo que era. Y le dije, llevaremos a una cumbre que no tiene importancia, pero sé que te gustará. Y bueno, y fuimos andando por los Pinares Llanos. Y entonces llegamos a una cumbre, y al llegar a la cumbre, que se llama Avantos, yo le dije, mira lo que hay ahí debajo. Y dijo, oh, el Escorial. Y en aquel momento me di cuenta de que aquel hombre, además de montañero, era un hombre con mucho corazón y que sabía mucho de historia, porque un francés que venga a España a lo mejor no se entera de la historia de España, pero enseguida vio el Escorial y sabía la importancia que tenía aquello. For we met, I had written down his name. Love is a big white hole. So I gave in mind and body when he came. Love is a big white hole. We got married under an auspicious moon. Love is a big white hole.
guest made a toast to bride and groom. Love is a big white hole. Hey, pretty face, can I go to your place? Time is up and there's no one else to blame. I can't forget, I'm your wife, I'm your pet, and the past better keep on ticking. We had a child, golden perfect as a peach. Summer nights we run naked on the beach. Love is a big white hole. But the devil would not let us go untouched. Love.
Saludos para Campo Base.
Ya tenemos preparado al otro lado del teléfono a Rafa Quintero, guarda del refugio Poqueira. Buenas noches, Rafa.
¿Qué tal? Hola, buenas noches.
¿Cómo ha transcurrido la semana por el refugio?
Pues bien, como habéis podido ver, con mal tiempo. Desde el fin de semana pasado, ¿no? El anterior, que tuvimos esos días de sol. Pero no, luego ya siguió con el mal tiempo. Y en realidad, pues de los 2.500 para arriba, pues sí, se ha recuperado más de nieve. Antes teníamos ya la nieve transformada, ya la teníamos, ya estaba toda la zona del río y todo, toda la zona de cumbre estaba la nieve dura. Y ahora pues lo que nos encontramos es de todo. Ahora del refugio para arriba, como se puede ver, pues está bien cargado, pero tenemos de todo, tenemos zonas donde nos hundimos hasta la rodilla, hasta zonas de placas de hielo, nieve dura, hay un poco de todo. Tenemos que seguir teniendo en cuenta que la caldera se debe de haber vuelto a tapar, porque se abrió, se tapó, se volvió a abrir, se ha vuelto a tapar, seguro. Esta noche se espera que caigan 15 o 20 centímetros, según es la previsión, y en los próximos días tenemos mal tiempo, o sea que si alguien piensa subir por allí el fin de semana, que tenga en cuenta que probablemente se lo encuentre tapado lo que abrimos, ¿no?
Ajá. O sea, que os habéis dado el trabajo y, como adelantaba la semana pasada, posiblemente se cierra y de hecho se ha vuelto a cerrar seguramente. ¿El acceso al refugio, qué camino, qué ruta nos sigue recomendando?
Bueno, la pista que sube de Capileira ya sabemos que está muy mal. La central eléctrica sigue sin poder ser posible venir por ahí porque los arroyos son ríos y el caudal no nos permite pasar los arroyos. No llega el agua a la cintura, o sea, que ni intentarlo con la central eléctrica. Y sigue siendo el mejor camino la acequia alta. Hasta la acequia alta podemos llegar prácticamente hasta con turismo despacito, ¿no? Si sobre todo sea un turismo bajo, porque la pista está fatal. Y llegar hasta la misma barrera, hasta la olla del Portillo, cuesta. Ya sería un todoterreno lo que tendría que llegar allí.
La nieve, entonces, ¿qué condiciones nos vamos a encontrar? ¿De todo un poco?
Sí, como te decía, de todo, ¿no? Desde por el río Mudarsen se sube y toda esa olla, y eso es representativo un poco de otras zonas también, nos vamos a encontrar eso, el viento ha acumulado nieve en algunos sitios donde nos encontramos la nieve sin transformar y nos hundimos hasta la rodilla, y luego hay zonas de MPA y nieve antigua que tenemos de nieve dura, de placa, hielo, sí, de todo, ¿no? Pero el acceso sigue siendo mejor la acequia alta, el más seguro, ni siquiera intentar tampoco venir por la olla del Portillo, por la barrera, sobre todo porque también en estos días se espera también viento, entonces ese camino siempre es muy expuesto al viento.
Rafa, ¿alguna novedad de alguna incidencia, de algún rescate, algún incidente?
No, por este lado no sabemos que han ocurrido cosas por ahí, por el Alorí y demás, pero no, por la zona nuestra no había ningún accidente, ningún percance, nada.
Muy bien. ¿Los teléfonos del refugio para que los oyentes contacten con vosotros?
Como siempre, el 958-343-349, el fijo y el móvil, el 659-554224.
Muy bien, Rafa, pues la semana que viene seguimos hablando y a ver si esta nevada del fin de semana deja la sierra todavía mejor de lo que está.
Eso esperamos.
Un saludo.
Venga, hasta luego.
cuando son las 11 menos 5 casi de la noche, nos sigue escuchando en directo en Otura FM, la radio metropolitana en el 99.1 de tu frecuencia, o a través de radiotura.es también en directo, y a partir de mañana en campobasefm.wordpress.com podrás escuchar el programa de hoy y descargarlo si te apetece. Ya tenemos preparado a nuestro chico del tiempo esta noche, Pablo Galdo. Buenas noches, Pablo, de nuevo.
Pues de meteo, tenemos que el fin de semana se presenta frío y lluvioso. El sábado, muy nuboso con nevadas moderadas, cota de nieve en descenso desde los 1.200 a los 900 metros, temperatura en ligero descenso, viento de componente sur flojo a moderado en cotas bajas y del suroeste fuerte en cotas altas, disminuyendo a moderado a lo largo del día. Para el domingo tenemos poco nuboso, con mar de nubes a primera hora e intervalos de nubes media y alta a partir de la tarde. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ligero ascenso. Vientos de componente oeste flojos a moderados. En cuanto a las temperaturas, oscilarán entre los menos 7 el sábado por la mañana y menos 3 el domingo por la tarde. La isoterma cero estará baja, situándose en torno a los 1.300 metros del sábado y los 1.400 del domingo. No parece que vaya a ser un buen fin de semana para práctica montañera, pero sí, a pesar de todo, decidí salir al campo, mucha precaución, con el hielo y con el riesgo de aludes. Imprescindible el uso de crampones y piolés. Amigos, buen fin de semana.
Pedro Zamora, guarda del refugio Postero Alto, buenas noches.
Buenas noches, Jesús y oyentes.
¿Cómo ha evolucionado la semana en el refugio? Y supongo que estará nevando por el entorno.
Sí, este fin de semana pasado se fue mucha nieve porque estuvo lloviendo. Las temperaturas subieron y llovió muy alto, ¿no? Y ahora lo que tenemos es nieve. Así que este fin de semana nos espera nieve también el sábado, esta noche, y con un poco de suerte el lunes y martes también nos nieve.
Ajá. El carril de acceso, entonces, entre la lluvia, la nieve, los coches, habrá rodar, habrá barro, habrá de todo, ¿no?
Sí, habrá un poco de todo, así que mi consejo es que dejen el coche abajo en el cortafuego y el último tramo que lo hagan andando.
Muy bien. ¿Las cascadas siguen sin estar formadas o cómo se encuentran en este momento?
Bueno, ya tenemos algo formado, ya nos podemos quitar el gusanillo. De hecho, este fin de semana tenemos el primer curso de escalada en hielo. Ajá. Y lo vamos a realizar.
¿Cuántas personas tenéis para el curso, Pedro?
No muchas, pero bueno, un grupo de 5 personas.
5 personas, muy bien. El pronóstico del fin de semana, ya has dicho que se da nieve, ¿no? ¿Viento por la zona?
No, el viento de momento da moderado. En la zona alta, con rachas fuertes, pero no es un fin de semana de mucho viento.
Pero también tenéis pendiente el de esquí de travesía, ¿lo habéis hecho ya o tenéis fecha?
No, se nos fue mucha nieve y con la lluvia que te comenté y lo hemos aplazado para marzo. No. A ver si en marzo ya la nieve nos acompaña y podemos realizarlo.
¿Tenéis plazas disponibles todavía?
Tenemos plazas disponibles porque son 3 cursos los que vamos a hacer. Así que quien está interesado que se meta en la página web y mire los cursos que tenemos.
Muy bien, Pedro. Teléfono y la dirección de la página web.
El teléfono 616-50-60-83 y la página web refugioposteroalto.es.
Bueno, pues a ver si este fin de semana se vuelve a cargar la sierra de nieve y parece que al final la temporada puede ser larga si sigue en estas condiciones, ¿no?
Sí, si sigue en estas condiciones nos va a nevar largo y tendido, hasta por lo menos hasta abril.
Muy bien, Pedro, pues la semana que viene hablamos y que el curso de escalada sea todo un éxito y la gente aprenda y disfrute de lo que se trata.
Muy bien, ya os comentaré cómo ha ido. Un saludo.
Un saludo.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you.
Como adelantábamos al principio del programa, hoy hace un año que Campo Base iniciaba su andadura radiofónica y esta aventura en la que nos hemos embarcado todo el equipo de Campo Base fue el 11 de febrero del 2009, hoy estamos a 10, mañana sería ese aniversario. Hemos emitido 33 programas con este que estáis escuchando y os vamos a traer, a retomar el manifiesto de intenciones, nuestra carta de presentación en aquel programa 1. Aquí queda ese primer programa de hace ya un año.
Hasta entonces, solo el viento, los dragones y los dioses reinaban en las alturas. Atardece el 8 de agosto de 1786. A las 18 horas y 23 minutos de la tarde, dos puntitos contra el cielo se distinguen desde Chamonix. Están a 4.808 metros. Son los franceses Jacques Balmat y Gabriel Paccard, los primeros hombres que pisaban la cumbre de la montaña más alta del macizo de los Alpes, el Mont Blanc. Ese día nació el alpinismo.
Y hoy, 11 de febrero de 2009, lo hace Campo Base, una hora de radio para la montaña que se emitirá todos los miércoles de 9 a 10 de la noche en el 99.1 de Otura FM, la radio metropolitana. Campo Base quiere ser un programa de montaña con vocación de servicio público, con un marcado carácter formativo, divulgativo y de promoción, donde tengan cabida todas las actividades, las opiniones, denuncias, reflexiones de las personas que sentimos la pasión por la montaña. El Campo Base es el punto de partida de toda escalada a una montaña. En él conviven montañeros de distintos países del mundo y de todas las condiciones, llenos de energía, ilusión y capacidad de esfuerzo. Ese espíritu de todo Campo Base del mundo es el que queremos trasladar a nuestro programa. Te invito, montañero de Granada o de cualquier otro lugar, a que formes parte de Campo Base y que entre todos realicemos un programa de calidad y con continuidad en el tiempo. Luces de nuestro Campo Base se apagan. Hoy hace un año que se apagaron la primera vez. Sobre el cielo negro, un campo de estrellas infinito. La noche es fría. Los cuerpos descansan en los cálidos sacos de pluma. Mañana el sol volverá a brillar.
I found a dream that I could speak to. A dream that I can call my own.
La Bajo Yuste Jesús se despide de ti hasta el programa que viene. Bajo otros cielos, otros Campo Base nos esperan. A